Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este viernes 15 de agosto de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, Betito, qué gusto estar aquí contigo y con Chelis en este programa de ESPN Radio Fórmula, platicándoles un poco de que hoy es la jornada 5, arranca esta noche a las 7 de la noche Puebla contra San Luis y a las 9 de la noche Necaxa contra León. Son los partidos que tenemos para arrancar la jornada 5 en un auténtico viernes sotanero. Ves la tabla de posiciones y ves estos equipos, viernes sotanero.
Definitivamente, el Guadalajara renovó a Camberos, entre otros jugadores jóvenes del equipo de las Chivas. Guido Pizarro espera a un gran América para el partido frente al equipo de los Tigres allá en Monterrey. Como ya dice Héctor, dos partidos arrancando la fecha 5. Diego Coca ha sido presentado con el Atlas de Guadalajara. Y primero vamos a ir con Óscar Gallardo. Óscar, tienes un avance de la información rumbo al partido del fin de semana entre América y Tigres.
Gracias, Heriberto. El equipo de Tigres cerró su preparación este viernes para el compromiso del día sábado ante las Águilas del América. Si bien Guido Pizarro no ha definido el 11 para este compromiso, tendremos el 11 probable, además de las posibles bajas para este encuentro. Lleno total, como es costumbre, en San Nicolás de los Garza para este fin de semana. Y bueno, pues la afición de Tigres que regresa motivada al Volcán después de aquella victoria 7-0 ante el equipo del Puebla. Los detalles de los felinos antes de enfrentar al América más adelante.
Óscar, muchas gracias por la información. Y comentábamos que Diego Coca ya fue presentado con el Atlas de Guadalajara. No tiene el plantel que tuvo en su momento con ese bicampeonato con el equipo rojinegro. Y vamos a ir contigo, Diego Ibey, con el avance de la información. Diego Coca, la presentación de Diego con el equipo del Atlas.
Saludos, Beto, y a todos en la mesa. Segunda práctica de Diego Coca al mando de los rojinegros del Atlas. Más adelante estaremos platicando novedades respecto a esta situación y un mensajito hacia la afición de las Chivas. Esto y más adelante.
Perfecto, Diego, muchas gracias. Ya estaremos adentrándonos en los detalles de la presentación de Coca y su debut como técnico del Atlas en esta nueva etapa. El Ajax quiere a préstamo por un año a Edson Álvarez. Müller, presentado en Vancouver, podría debutar el domingo. Leo Messi está listo para regresar ante el Galaxy el sábado por la noche, el día de mañana. Matt Stafford volverá a entrenar con los Rams el fin de semana. Jordan Love, el mariscal de campo de los Packers, ha sido sometido a una cirugía de pulgar, estará para la semana 1. Los regresos de Durant a Phoenix y Davis a Los Ángeles destacan en el calendario. Los Lakers honrarán a Pat Riley con una estatua el 22 de febrero antes de jugar ante los Celtics. México cae ante China Taipei en las ligas menores. México derrotó a Japón en el flag football. Sviatek venció a Kalinskaya y es semifinalista en Cincinnati. Rybakina derrota a Sabalenka y ahora enfrentará a Sviatek. Los Tecos, los Algodoneros y los Sultanes ganan a Cereros, Toros y Charros respectivamente y alargan sus series a 6 juegos en playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol. Pero sobresale por lo pronto, Héctor, el partido entre Tigres y América el fin de semana.
Sí, es el más importante, pero también el día de hoy es el más importante en la historia del fútbol mexicano, porque un día como hoy, en el año 1906, nació el Atlas de Guadalajara, Beto. El Atlas que nos ha animado tantos años, que hemos vivido la pasión rojinegra durante tanto tiempo, nació hoy, hace 109 años. Hoy es cumpleaños del Atlas.
Hoy es cumpleaños del Atlas, una larga odisea de masoquismo.
Felicidades a todos los rojinegros, como yo, que aman los colores.
Claro, si hay un atlista de hueso colorado, ese es Héctor Huerta. Vamos a saludar a Chelis en un momento más al volver de esta primera pausa comercial en ESPN Radio Fórmula.
tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Chelis, qué gusto saludarte.
Beto, Héctor, buenas tardes. Sí, es un viernes de sotaneros, pero no por eso, no por eso menos importante, porque yo sepa, siguen jugando en la misma liga todos, ¿no?
Sí, todos.
Sí, pues sí.
Que ya era otra liga, pero no es la misma.
Dos partidos el día de hoy, efectivamente, en la fecha 5 del campeonato mexicano. Dos partidos, pues no necesariamente atractivos, Héctor.
Pues sí.
El día de hoy.
Es lo que hay, Beto. Dice Chelis, no es lo que hay. Son la misma liga, pero claro que hay clases sociales también en la liga, ¿no? Están los de arriba, los de abajo. En este caso, pues si vemos Puebla, ¿dónde está colocado Puebla? En el lugar 16. San Luis está colocado en el 14. Necaxa en el octavo y León está en el 15, por eso sí es un viernes sotanero, ¿no? Por sí. La posición que ocupan todos en la tabla, pues sí es un... Pero de todas maneras, aún así, y creo que Chelis está de acuerdo conmigo, cuando es fútbol, encuentras siempre elementos de interés.
Claro.
Siempre. Encuentras que el planteamiento, que un jugador que aparece de repente, que no esperabas, un golazo, una expulsión tonta empezando el partido. Siempre hay una... Alguien dijo que el fútbol eran 90 minutos de circunstancias. Bien, y es cierto, se vienen pasando cosas y cosas que va contra la lógica, contra el proyecto inicial de que pensábamos todo el mundo que podía pasar y no pasa. Y yo creo mucho en esa frase de que el fútbol son 90 minutos de circunstancias y pasan.
Muy buena frase, y sí, yo creo que es azaroso porque se juega con un balón que puede rebotar hacia un sitio, hacia otro, el balón puede estrellarse en el poste o puede ser una cuestión de milímetros, en fin, sí tiene su parte azarosa, por mucho que se haya encorsetado el fútbol, que se haya acartonado, digamos, esquematizado tácticamente en los últimos tiempos. Vamos a ir con León Lecanda, porque tiene León la información del América, de Henry Martín, de San Maximán, el equipo capitalino que va a jugar con los Tigres allá en Monterrey. León, gusto en saludarte.
Fuerte abrazo, Beto. Ninguno de los dos que mencionaste ha hecho el viaje a la ciudad de Monterrey, y en este momento las Águilas del América han tomado ya el vuelo hacia la Sultana del Norte. Y lo que es un hecho es que ninguno tendrá minutos porque se han quedado en la capital. Henry Martín, molestias físicas, se va a quedar a rehabilitar. Y Alan San Maximán sigue en su proceso de estar al 100% física y futbolísticamente. Y no tenía ningún sentido llevarlo. Y era un hecho que no iba a tener minutos, como lo habíamos confirmado hace ya varios días.
Sí, San Maximán tardará todavía unos días en estar en perfectas condiciones para poder presentarse. Y Martín, enfrente a una situación difícil, León, que lo ha ido relegando en la selección mexicana.
No solamente ahí, Beto, yo creo que también en el Club América viene de su torneo con menos minutos jugados en el anterior, menos partidos participados, valga la redundancia, y menos goles.
Perdimos la comunicación con León mientras la recuperamos.
Se lo estaba yendo desde antes, ¿verdad? Como que hay una fallita ahí, a lo mejor de colocarse en otro lugar.
Sí, a ver si podemos recuperar. Por lo pronto vamos a escuchar al Chiquito Sánchez del conjunto americanista y ahora mismo retomamos la comunicación con León Lecanda.
La verdad que muy bien. Creo que todo el plantel está muy contento con su llegada porque lo que ha entrenado los días que ha estado con nosotros es un jugador que quedas maravillado con él, ¿no? Creo que tiene una capacidad de jugar o de entrenar, no sé, la mentalidad es muy competitiva, como dice, a lo mejor no fueron meses como hubiéramos querido, pero bueno, estamos conscientes y todos mis compañeros los he visto y trabajan día con día, meten, o sea, queremos volver a ser el equipo o estamos intentando trabajar para ser el equipo que habíamos sido meses antes. Creo que como todo equipo hay momentos donde no se te dan las cosas, pero bueno, estamos conscientes que con trabajo, esfuerzo, dedicación y mucha humildad vamos a volver a ser el América que hemos venido siendo.
Es la voz del Chiquito Sánchez elogiando la competitividad, la forma de entrenar de San Maximán, y te seguimos escuchando, León.
Sí, Beto, les decía que no solamente en la selección ha quedado un tanto marginado Henry Martín, sino también en el Club América. Viene de su torneo con menos minutos, con menos partidos jugados y también con menos goles, solo uno en el campeonato anterior. En este certamen, tras el cambio de camiseta, ya falló un penalti en la Liga, ya falló un penalti en League Cup. No ha sido fácil para Henry Martín esa lesión del tendón de Aquiles. Y bueno, él en un par de ocasiones tuvo la posibilidad de someterse a una cirugía, y simplemente tanto el cuerpo médico como el propio jugador en conjunto decidieron llevar a cabo el tratamiento conservador, que significa la rehabilitación sin pasar por el quirófano. Sin embargo, pues ha sido recurrente, Beto, y hoy Henry Martín atraviesa un momento difícil. Ya lleva un par de torneos en donde no está al 100% físicamente, y esto pues le está pasando factura no solo en el Tri, sino también en América. Hoy José La Pantera Zúñiga y Rodrigo El Búfalo Aguirre están por delante, más allá de la jerarquía y de la trayectoria que tiene Henry Martín, en cuanto a la disponibilidad que tiene para echar mano.
Oye, León, y en el caso de haz de cuenta que nosotros quisiéramos informarle al público exactamente cuál es el sentir de Henry, de cuáles son sus problemas que está pasando, cuáles son sus motivaciones, sí, para volver, cuál es su aspiración aquí de cara a la Copa del Mundo tan cerca que está. En el caso de la América, ¿hay facilidades para que tú entrevistes a Henry, que te den la autorización ahí adentro, o ya se volvieron inaccesibles los equipos de plano?
No, es difícil, Héctor, o sea, conseguir las entrevistas son pocas por torneo a cuentagotas, ¿no? A veces una, dos, tres entrevistas, depende mucho de circunstancias, ¿no? Pero claramente es más difícil que antes. Henry Martín, bueno, también no es que él no le guste hablar, ¿no? Él normalmente toma la palabra si en ocasiones es el jugador del partido o si sale a conferencia de prensa, pero lo que sí te puedo decir por fuentes es que no le está pasando nada bien, está preocupado. No podemos confirmar en este momento si la causa de su baja para el partido de mañana con Tigres, el hecho de que no esté haciendo el viaje a Monterrey, se trata por la lesión del tendón de Aquiles, pero si fuera el caso, pues aún con mayor preocupación, Héctor, porque pues sí, es un tema recurrente. Si fuera una molestia física derivada del último partido donde fue titular, bueno, pues sería más sencillo. Vamos a tratar, obviamente, de confirmar en las siguientes horas específicamente la razón por la que Henry Martín no ha hecho el viaje. Pero, bueno, la causa podrá ser ABC, pero claramente hay un problema, ¿no? Hay un tema que no lo deja estar recurrentemente al 100%.
Claro. León, ¿quieres decir algo más?
Beto, solamente añadir que en este caso, bueno, el posible 11 de América sería con Luis Ángel Malagón en la portería, en la línea del fondo, Dagoberto Espinosa, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres y Cristian Borja, en el medio campo Alan Cervantes en compañía de Eric Sánchez y Álvaro Fidalgo, y en ataque Brian Rodríguez por izquierda, Alejandro Sendejas por derecha, y en punta seguramente José La Pantera Zúñiga, aunque también había probado Jardine con Rodrigo El Búfalo Aguirre, y agregar, Beto, rápidamente, que me dicen las fuentes que Brian Rodríguez se queda. Todavía no ha firmado la renovación de contrato, pero ya rechazó la oferta del Al Rayyan de Qatar. Y bueno, está priorizando lo deportivo de cara a la Copa del Mundo el próximo año.
Correcto, se queda Brian. Gracias, León, por la información.
Fuerte abrazo, buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes. ¿En qué lugar, Chelis, colocas actualmente a Henry Martín entre los delanteros de la selección mexicana?
No, sin lugar. Sin lugar, que es como decirte que no tiene, vaya, no es como decirte, no tiene lugar hoy en día.
Sí, sí.
Si te digo que Sepúlveda podría ser el tercero y el cuarto, un jugador que no ha participado, lamentablemente no ha participado en el cuadro, sí sé que participa mucho en la unión del grupo, en platicar, sí, en estar, en seguir siendo el líder, pero a la hora que la pelota rueda no está. Y entonces, si no está, ¿de qué selección podemos hablar, hijo?
Claro, yo creo que están Jiménez con G, Jiménez con J, está Sepúlveda.
Y Berterame. Berterame está ahorita haciendo goles y seguramente, y Javier le gusta Berterame, ahorita ya está haciendo goles. Sí, esa fue la exigencia de Javier, necesitas hacerte más presente en el marcador,
sí.
Necesito verte con más hambre de querer un lugar en la Copa del Mundo, pues ya lo está haciendo, porque Berterame está jugando ahora sí realmente bien y está haciendo goles. Y entonces, ¿qué sería Henry Martín, el quinto, el sexto, como dice Chelis, sin lugar?
Memote Martínez.
Memote todavía, y anda muy mal, Memote.
Y anda mal.
Pero
anda,
aunque sea, está sano para jugar, pues.
Sí.
Y el problema de Henry es que las lesiones no son de ahora, Beto, son recurrentes.
Sí.
Y es una o es otra, básicamente el tobillo es el que le está dando guerra, pero estar ausente tanto tiempo, el torneo pasado, casi todo el torneo se la pasó fuera, un gol en la liga, un gol en la liguilla solamente. Pero bueno, pues realmente ha aportado ya poco porque no lo han dejado en paz las lesiones.
Así es. El América Tigres, el Tigres América es un buen partido, seguramente puede resultar espectacular. Dos grandes planteles para este fin de semana allá en la cancha del Volcán en Monterrey. Vamos a hacer más comentarios con respecto a este partido porque el América podría llegar a silenciar el Volcán. Habrá que ver qué tanto la ausencia de Martín puede seguir siendo algo, una piedra en el zapato para Andrés Jardine. La actuación hasta el momento como técnico de Guido Pizarro ahí en el equipo de los Tigres. Correa, que puede ser un factor súper importante para el partido del día de mañana. Estaremos comentando también acerca de otros partidos y del Guadalajara, que ha renovado a varios jugadores canteranos del equipo de las Chivas. Vamos a una pausa y volveremos enseguida en este viernes. Chelis, Huerta y Murrieta.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Las situaciones de uno contra uno van a definir un poco el trámite del partido, pero lo tomo como una fecha más, como una oportunidad más, independientemente de lo que haya pasado antes, de seguir construyendo, y es un lindo desafío, un lindo reto para nosotros para seguir construyendo lo que venimos construyendo. Que cada vez que llegan jugadores como él, como Ángel ahora, como han venido a nuestra liga jugadores de esa talla, aumenta el nivel de la liga también. Pero nada, creo que todo suma para la liga, bienvenido sea, y yo me ocupo de lo que tiene que hacer mi equipo después. Ojalá que hagamos bien las cosas mañana.
Es la voz de Guido Pizarro, el técnico del equipo de los Tigres. ¿Cómo te imaginas, Chelis, el planteamiento del América mañana en Monterrey?
Esperando, como le gusta a Jardiné, es esperar, aguardar, robar la pelota y salir en latigazos ante un Tigres que no creo que se desborde al ataque, que se vaya con todo a buscar el triunfo. Tigres es un equipo de siempre con mucha paciencia, pero el América va a estar esperando atrás esa oportunidad. Ahora, en la medida que a los jugadores del América recuperen la confianza y recuperen ese juego individual perdido, es cuando a la América y a este parado que va a ser mañana le puede resultar.
Oye, Chelis, ¿crees que en este juego vuelva a la línea 5, que use tres centrales?
No, yo más bien veo los cuatro, pero sí lo Cervantes metido casi en medio y con cuatro.
O sea, con adelante, medio de contención, ahora sí.
Con medio de contención, pero metido ahí casi
okay.
como
tercer
tú
central.
Como tú lo sugieres, pero de ajá, salida o en la foto del avión inicial, metido en la línea con 4-3-3, pero no, es que no van a ser 4-3-3, los de afuera se van a ir a meter y los del medio se van a cerrar.
Y quizás solo Rodrigo Aguirre en ataque, ¿no? Con Sendejas y Brian trabajando en mitad de campo.
Sí, correcto. Recuperando y lanzando al lado contrario, que son donde el América o donde este equipo de Jardiné se manifiesta de mejor manera.
Vamos a ir con Oscar Gallardo allá en Monterrey de cara a este partido entre Tigres y el América. Oscar, gusto en saludarte.
Sí, ¿cómo estás, Beto? Fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Bueno, pues Guido Pizarro este viernes cerró su preparación para el duelo ante las Águilas, un equipo de Coapa que está por llegar en unos minutos más en su hotel de concentración en San Pedro Garza García. Y a pesar de que Pizarro no trabajó el tema del interescuadras durante la semana, dentro de lo que nos hemos podido enterar en los ejercicios de ataque contraofensivo, estaría presentando Guido prácticamente a la misma base que inició el viernes pasado en la goleada 7-0 ante el Puebla, solo dos modificaciones: el regreso de Fernando Gorriarán en el tema de la media de contención, Bernardo Parra, el juvenil, regresaría al banquillo, y la gran duda en el ataque, Beto, compañeros, Nicolás Ibáñez entrenó con los titulares ofensivos en los últimos días, pero me cuentan que existe la duda si dejar a Iván El Gacelo López o inclusive darle la oportunidad a André Pierre Gignac, porque a mitad de semana vendrá un partido importante frente al Inter Miami de Lionel Messi en los cuartos de final del torneo de Leagues Cup. Entonces, prácticamente, Beto, compañeros, pues Nahuel Guzmán en el arco, línea de cuatro con Aquino, Rómulo, Purata y Chuy Garza, lo de Gorriarán y Bruneta en medio campo, Diego Lainez y Osiel Herrera por las bandas, Ángel Correa y la duda, Nico Ibáñez, Gacelo López o André Pierre Gignac, pero me parece que Nico sería el titular este sábado.
Hola, Oscar, qué gusto saludarte. Oye, platícame, ¿qué ha sido de Uriel Antuna, un chico que antes era muy bueno y ahora ya no aparece?
Sí, por supuesto. ¿Cómo estás, Héctor? Qué gusto me da saludarte. Mira, Uriel Antuna, se había comentado mucho que pues no había entrado en planes. La realidad es que ha estado trabajando en un tema de recuperación. Presentó una molestia por ahí en una de sus piernas. No realizó el viaje a los Estados Unidos para el torneo de Leagues Cup. Inclusive, pues fue el único elemento. Bueno, también Eduardo III, por decisión técnica, no viajó a los Estados Unidos, pero es un caso diferente. Y Uriel Antuna, me cuentan que ya está en la recta final de su recuperación, Héctor. Ya estaría siendo una opción para los próximos partidos en la Liga MX. Vendrán visitas a Mazatlán y al Santos en Torreón. Entonces, quizá lo podríamos ver en la banca frente al Mazatlán. Ya está trabajando en campo, trotando de manera diferenciada. Y es baja para el duelo ante el América, Uriel Antuna. Jesús Angulo, otro de los elementos, ya prácticamente recuperado de una operación en la rodilla, otra de las bajas. El arquero Fernando Tapia, el juvenil, ha sido suplente en Nahuel Guzmán, pero veremos a Carlos Felipe Rodríguez en la banca del Volcán este sábado. Tapia también con una molestia muscular, y posiblemente, lo que les decía, Lalo Tercero y Osvaldo Rodríguez, pues no entren en la convocatoria, pero por decisión técnica.
Correcto, Oscar, muchas gracias por la información.
Gracias, Beto, saludos para todos.
Igualmente, buenas Beto. Tardes. Yo creo que el puesto de Jardine no está en peligro, no está en riesgo mañana, pero evidentemente no caería nada bien una derrota ya en Monterrey. Y ¿tú qué tanto crédito le das a Guido Pizarro, Chelis, por el buen paso de los Tigres que metieron 7 la semana anterior?
No, a ver, lo del 7 no, para mí no marca la trayectoria, buena trayectoria del señor Pizarro. Fue un partido que en realidad no creo que lo haya visto mucha gente y que menos lo haya analizado. El técnico comete muchos errores, dicho por él, mal planteado. No puedes jugarle a las cachetadas a Tigres en Monterrey de la manera en que quiso jugar Puebla, y de esa forma se lleva 7 goles, pero tampoco es lo que va a abarcar el derrotero del equipo Tigres. No, eso es un globo, y un globo no te hace fiesta. Yo te iba a preguntar a nuestro amigo de Monterrey, por apellido Córdoba, por apellido tendría que ser titular. ¿Por qué Córdoba nunca me lo nombran? Por apellido hay 3 o 4 espacios en la alineación de Tigres que Córdoba tendría que ocupar, pero Córdoba no lo menciona a nadie.
Sí, es un jugador con mucho talento, con mucha calidad, pero muy técnico, quizá un poco frío, pero sí, ciertamente Héctor es un jugador que no acaba de convertirse en una figura en el fútbol mexicano, y hoy por hoy está lejos de la selección mexicana.
Sí, Oscar, ¿nos puede decir no qué pasa con Córdoba, si está pensado para este torneo, porque no ha jugado? Entonces, creo que el caso de él es una inconsistencia que a mí me da, lo peor de todo es que a mí me da la impresión de que le vale, Beto. O sea que hay jugadores como que les vale, ya, pues yo estoy ganando bien, traigo aquí mi carrazo, tengo mi vida resuelta, tengo tantos millones en el banco, pues tengo lo que quiero, ¿para qué me apuro? Sí. O sea, yo no sé si eso sea una constante de los jugadores con los que tú alguna vez trataste, Chelis, de que sean conformistas, que ya tengan su zona de confort tan, tan amplia que digan, ¿para qué me esfuerzo, no? Me da lo mismo ser suplente que titular, que es lo que parece con Córdoba, ¿no? Que le da lo mismo ser suplente que titular.
En los equipos grandes de plantilla y de presupuestos suele suceder este ejemplo de Córdoba.
Sí.
En los equipos que dirigió el Chelis, entrenábamos el martes y quién sabe si entrenábamos el miércoles porque no teníamos dónde. Entonces esa es la tierra donde yo me formé.
Sí, pues, pero hay más hambre de cualquier cosa, hambre de, no solo, dicen que el hambre no es solo de comer, porque cuando se tiene hambre de gloria, Beto, no hay límite.
Claro.
No hay límite, tú quieres seguir aspirando. Por eso hay jugadores que tú los ves campeones en tal lado, campeones acá, y los ves jugando finales y los ves disputando todo a muerte, como si no hubieran ganado nada.
Sí.
Y tienen un expediente de triunfos grandísimo, y aún así siguen con ese apetito de gloria, ¿no? Lo vimos en el último título de Tigres, como un partido que era para que Chivas fuera campeón en su casa, que estaba todo dado para que las condiciones fueran favorables a Chivas, y en el segundo tiempo ellos se dan cuenta, y lo platicaron al final del partido, nos damos cuenta que Chivas ya estaba muerto de miedo, y encima nos fuimos de él, el apetito de gloria, que todavía tenía Nahuel, que tenía Pizarro mismo, que metió el gol incluso del título, que tenía Guiñac. Guiñac.
Bueno, pues
ese apetito de gloria, no todos los jugadores lo tienen.
Sí, es verdad. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar contigo, Jesús Bernal, con la información del Guadalajara, que ha renovado a 6 jóvenes jugadores de cara al futuro. Adelante, Jesús, gusto en saludarte.
Saludos, Beto, para ti y para todos en el estudio. Muy buena tarde, pues con un equipo de Chivas que apenas está comenzando su última práctica de la semana en estos momentos en el Estadio Akron, donde el profe Gabriel Milito terminará de definir lo que buscará de su equipo para la siguiente jornada ante el equipo de Bravos de Juárez. Enfrentamiento que el rebaño necesita ganar, apenas tiene 3 puntos en lo que va de este certamen, y para no rezagarse en esa lucha y disputa por alcanzar los puestos de clasificación, son necesarios los 3 puntos el día de mañana. Javier Hernández y Omar Gobea todavía no están disponibles, ambos presentan lesiones musculares que les impiden jugar con sus compañeros para este partido, y se esperan cambios toda vez que el profe Gaby Milito no está tan contento con el desempeño que su equipo mostró ante la escuadra de Santos Laguna. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso con ustedes al estudio. Saludos.
Jesús, muchas gracias por la información allá en Guadalajara. Y aquí, Chelis, se están renovando a varios, a Camberos, que es, creo yo, el más destacado, el que tiene un futuro muy prometedor.
Eso te habla de un plan a largo plazo, renovada a estos jóvenes, bien hecho, la verdad es un buen trabajo de la gente de la Secretaría Técnica, pero Guadalajara, no esperemos grandes cosas en este torneo ni en el que viene. Yo calculo que Guadalajara está para un año y medio. Sí contrató bien, pero contrató jugadores del pelo de Guadalajara, del pelo de Chivas, no del pelo de un equipo que le tire a ser campeón. ¿Por qué? Porque los mejores jugadores de México no están en Chivas. Y hoy uno de esos jugadores que tendría que ser el que se echa el equipo al hombro, Alvarado, para mí pasa por el peor momento de su carrera.
Vamos al corte, Chelis. Correcto. Volveremos enseguida en este viernes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La gente de Atlas me quiere, la de Chivas me respeta, y eso es muy importante, lograrlo no es fácil, y vamos a seguir por ese mismo camino, con el camino de siempre con respeto, de trabajar, de hacer el máximo por mi institución, que en este caso es Atlas y es el lugar donde quiero estar en el mundo, así que lo voy a disfrutar. Seguramente lo disfrutaré en la cancha, seguramente sentiré todo ese cariño en el día a día en la gente.
Es Diego Coca, el nuevo entrenador del Atlas. Un Atlas de Guadalajara que conoce a este entrenador, que ha sido bienvenido. Pero, Héctor, aquí el problema es el plantel del que dispone el entrenador que regresa al equipo rojinegro.
Fíjate la frase que dice, ¿verdad, Beto? Los del Atlas me quieren y los de Chivas me respetan.
Sí, sí.
Yo creo que los de Chivas no los respetan nada, la verdad. Yo los he visto, hablado con ellos. Al contrario, lo acusan de que sí fue campeón, pero que los árbitros ayudaron. Le empezaron a decir en Guadalajara, y a mí me molestaba mucho, que le dijeran el Ratlas.
Sí, sí, sí.
Y le dijeron mucho tiempo el Ratlas. Eso quiere decir que no lo respetan los de Chivas, aunque él diga que sí. ¿Qué tiene el Atlas en este torneo para Diego Cocabeto? Tiene a Camilo, tiene a Aldo Rocha y tiene a Yuca. Tres jugadores de primera división.
Ponchito
está ponchado, Betito, ya llegó muy jodido al Atlas, ya llegó muy veteranón, ya no le aporta gran cosa. Imagínate, lateral izquierdo Jorge Rodríguez o Rivaldo Lozano, Ferraréis del Puebla, que pues bueno, ahí medio cumple, Orrantia, el Gadi Aguirre, Robles, Adrián Mora, Robert Pierre, que lo trajeron del Gijón y sacaron a Nervo, que servía más Nervo. Saldívar, otro volante de contención, Víctor Ríos, Alonso Ramírez, Abraham Vaz, Diego González, un paraguayo que apenas medio está queriendo dar algo, Del Prete, suplente en Mazatlán y en el Atlas, suplente, imagínate. Sí, sí. Cócaro, que nada más pidió la camiseta de Messi, es lo único por lo que ha destacado, el Mudo Aguirre ahí más o menos podría cumplir, y Mateo García. Ese es el maravilloso plantel que tiene el Atlas, imagínate.
¿Qué te parece, Chelis? La encomienda complicada que tiene Coca en esta segunda etapa con el Atlas.
Que él está dispuesto, está contento. Es una buena oportunidad porque se ve que vive a gusto. Ahora bien, Atlas es el reflejo de un directivo emproblemado totalmente por cosas ajenas a esto de los equipos, a esto de la multipropiedad y que... ¿Qué pone para el Atlas? Pues lo que haya, donde hay 11 que puedan alinear y vámonos. ¿Y de dónde recupero algo de lana? Pues para mis múltiples problemas y múltiples demandas que tengo, para ir solventando, porque sus equipos están igual.
Sí, la verdad sí. Es que no lo tiene fácil Coca con el Atlas. Él fue un entrenador que entró, creo yo, Héctor, con calzador a la selección mexicana, duró poco tiempo, no era el técnico adecuado, no era una designación orgánica, sino que fue una designación prefabricada, un tanto forzada, y ahora está regresando al fútbol mexicano con un equipo al que conoce muy bien.
Sí, bueno, él dijo, cuando llegó al aeropuerto, dijo, me habló Alejandro y luego decidí venirme. Este Alejandro le habló desde su barco allá donde vive en Houston, y le habló como le habló cuando le dijo, ahora vas a ser técnico de la selección nacional. Porque ahora el grupo Orlegui es el que manda en la Federación Mexicana de Fútbol y Televisa no nos dice nada, entonces vamos a ponerte como técnico, a pesar de que popularmente no eres el más popular, como dices tú, no era orgánica la designación de él, pero no fue una designación, fue un dedazo, Beto. Y entonces el dedazo lo dio el señor Alejandro Iraragorri, con el apoyo del grupo Han, con el apoyo del grupo Azteca, y lo nombraron, y hasta que ya un día Televisa dijo, ya me hartaron, y van para afuera todos. Corrieron a Ares de Parga, corrieron a todos, pero tienen todavía de herencia que ese grupo mismo fue el que decidió que ya no hubiera ascenso ni descenso, ¿no? Ese grupo, la combinación de Orlegui y la combinación de Azteca y la combinación de Hank fueron los que hicieron que se acabara el ascenso y descenso en México. Son sí. Los que motivaron todo. Entonces, esa es la herencia que nos dejan ahorita.
Sí, efectivamente, así fue una llegada efímera. Un paso efímero.
Siete partidos dirigió
Siete partidos. Coca con la selección mexicana. Y vamos a ir contigo, Diego Ibey, allá en Guadalajara. Gusto en saludarte.
Saludos Beto y a todos de nueva cuenta en la mesa con información de los rojinegros del Atlas. Diego Coca fue presentado ante los medios de comunicación este día por la mañana y dentro de sus palabras pues mencionó que ve un plantel con cualidades para sacar los resultados positivos, el cual la institución ya está necesitada. Además de esta situación, volvió a reiterar que el cariño de la afición fue lo que tiene presente y lo cual motivó para regresar al fútbol mexicano. Asimismo, le mandó un recado a la afición de Chivas, que reconoce, le tiene respeto el seguidor rojiblanco hacia Diego Coca, que es lo que más ha trascendido durante su carrera. Por otro lado, pues ya tuvo su segunda práctica y los primeros 15 minutos tuvimos acceso, vimos que hay energía en el equipo, ven que con la llegada de Diego Coca los resultados positivos van a llegar pronto y el próximo domingo enfrentarán a los Gallos Blancos de Benjamín Mora. Diego Coca confirmado para dirigir este encuentro, solamente espera la visa de trabajo de su cuerpo técnico. Es la información que tenemos, Beto, desde la Perla Tapatía.
Diego, muchas gracias por la información allá en Guadalajara. Vamos a ver cómo le va a Diego Coca con el equipo del Atlas en esta jornada en la que obviamente destaca el partido del América Tigres, pero también será interesante ver a otros equipos fuertes, chelis, importantes del balompié mexicano en esta fase de inicio, digamos, todavía de la primera, tercera parte del torneo. El Pumas Toluca también destaca la visita de Pumas a la cancha de Toluca, Chelis.
Sí, ahí tiene el problema Toluca, que entre semana tiene que jugar su partido de la League Cup, y a mí me dicen que el Toluca no puede hacer permutas y guardarse algún jugador. Para mí el Toluca es el equipo más completo de México, tiene 18 jugadores, ya lo ha demostrado, y sí podría hacer ese tipo de cosas, también dado el rival. O sea, Pumas no es un equipo que te vaya a apretar, que te vaya a quitar mucho el sueño, y el partido es en Toluca. Entonces, yo sí haría algún cambio y sí guardaría a alguien importante para el partido de entre semana que tiene el Toluca.
Sí, efectivamente, el Toluca que sigue vivo, el Puebla también sigue vivo, desde luego que fue muy pues desagradable ver a un Puebla que está todavía vivo en el torneo internacional con Estados Unidos, recibir 7 goles el otro día en la cancha de los Tigres. Y el Toluca, pues sí puede ser un candidato importante otra vez en el campeonato mexicano frente al equipo de los Pumas. Vamos a ir con Gemma. Qué gusto saludarte el día de hoy, Gemma, porque ha comenzado la temporada, que por cierto falló un penalti Rondón, que jugaba aquí en México en el Pachuca, ahora juega en el Oviedo, y falló un penalti el día de hoy. Pero por lo pronto, ¿qué podemos esperar, Gemma, del debut del Barcelona en la temporada?
Hola Heriberto, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Sí, lo de Rondón, también tengamos en cuenta que el Real Oviedo es un debutante en uno de los estadios más complicados, el Villarreal, equipo de Champions de este año. Le vamos a tener un poquito de paciencia a Rondón y al nuevo proyecto del Real Oviedo, que se ha reforzado bien, y a ver si logran el gran objetivo, que es la permanencia. Y en cuanto al vigente campeón, al Barcelona, pues la expectativa es enorme para el año 2 de la era Hansi Flick. La verdad que la pretemporada ha sido impecable, mejor imposible, porque ha podido trabajar con todos los efectivos desde el inicio y están físicamente bien. Los que fueron importantes del año pasado, los Lamine Yamal, los Pedri, los Pau Cubarsí, están en estado inmejorable, y también hemos visto como los que quizás eran de la unidad B han arrancado muy bien, como el caso de Fermín, el caso de Eric García, y la expectativa grande es sobre los nuevos fichajes al arquero. A Joan García lo hemos visto realmente bien también en la pretemporada. Lógicamente se tiene que acostumbrar a esa línea defensiva tan, tan alta que utiliza el Barcelona, pero lo hemos visto cómodo. Y la gran pregunta a esta hora, Heriberto, es si van a llegar o no las inscripciones. Lo que te puedo decir, que a mí me cuentan desde dentro del club, ya nos decían que iban a aparecer en cualquier momento hoy en la web de la Liga, que está todo ok, que el papeleo está todo perfectamente, pero no ha sido así que vamos a tener que esperar al día de mañana. No solo sería Joan García, sino que a mí me dicen que también Rashford va a entrar en la inscripción de la Liga y estaría listo para mañana para debutar aquí en Mallorca, donde nos encontramos.
Hola, Gemma. Te saluda Héctor Huerta. Te quería preguntar, Gemma, en el caso de Rashford, ¿dónde piensa Hansi Flick ponerlo? Porque y el torneo pasado hicieron muchísimos goles con Lamine Yamal, con Lewandowski y con Rafinha. ¿En qué puesto se ha pensado para que Rashford sea un elemento titular en algún momento del Barcelona?
Mira, a Hansi Flick le encantan los jugadores polivalentes. Le encanta poder jugar con ellos y tener variantes incluso dentro del mismo partido, que puede partir de arranque de un sitio, pero a partir de ahí puede haber movilidad. Sí que es verdad que teniendo en cuenta un Lewandowski que no va a estar mañana en Mallorca, no tenía muy buenas sensaciones y han preferido reservarlo, teniendo en cuenta que yo dudo mucho que pueda repetir el año espectacular de la temporada pasada, 40 goles en todas las competiciones, así que yo creo que Rashford lo va a tener que usar bastante como referencia de ataque, ¿no? Como delantero centro, aunque es verdad que el futbolista inglés quizás su mejor virtud es cuando parte desde el costado, donde va a tener muchísima competencia, tanto del lado de Rafinha como del lado de Lamine Yamal, pero es donde él mismo también le explicaba el otro día en una entrevista a Gary Lineker, que es donde quizás cree que explota mejor sus virtudes, pero que lógicamente se va a adaptar al sistema y a lo que le pida Hansi Flick. Yo creo que va a jugar bastantes veces de delantero centro y también cuando tenga que darle descanso tanto a Lamine Yamal como a Rafinha también lo vamos a ver de extremo. Es verdad que lo vimos en el trofeo Joan Gamper, que se perdió, ¿no?, esa ocasión tan clara, pero ya le vimos automatismos en el segundo gol, que está entrando bien, le falta lógicamente un poco de entendimiento con sus nuevos compañeros, pero yo creo que puede ser un futbolista muy importante en este Barça de Hansi Flick.
Chelis, te escuchamos.
A ver, Gemma, buenas tardes, soy el Chelis. Una pregunta, los 100 millones que le ofrecían a Lewandowski por una temporada en Emiratos Árabes o en Qatar, no sé, ¿sí fue verdad eso?
Sí, fue en Arabia Saudí y él, así fue. Hace dos temporadas le ofrecían esto y él prefirió quedarse en Barcelona con todas las dificultades económicas que tiene el club, pero es que él es un animal competitivo. Quiere pelear, quiere ganar títulos, quiere ganar la Champions, disfruta mucho en este equipo. Sí que es verdad que vamos a ver si cómo él asume un rol que yo creo que va a ser menos protagonista este año, a ver cuál es su actitud, a ver cuál es su rendimiento, quizás no siendo tan protagonista todos los minutos en todos los partidos, pero él lo tuvo muy claro, él es muy feliz en Barcelona, a nivel futbolístico, también a nivel personal, pues su familia se ha adaptado muy bien, tienen negocios, no es raro verlos pasear por la playa de Barcelona, por las calles, les encanta. Así que no se le pasó por la cabeza y prefirió primar lo profesional a lo económico.
Gracias.
Oye, ¿qué tanto se habla de Mastantuono allá en España con esta importante contratación que ha hecho el Real Madrid?
A ver, de un lado es un fichaje muy ilusionante, porque el Madrid se necesita ilusión. Y seguramente de los... Mire que ha hecho fichajes el Real Madrid este año, casi 180 millones y han llegado pues futbolistas contrastados, como el caso de Alexander Arnold, Hausen, este zaguero internacional español. Han llegado fichajes importantes, pero el de Mastantuono es especial porque lo que hemos visto, que tampoco lo conocemos tanto, ¿no?, pero los highlights que hemos podido ver de Mastantuono son tan espectaculares, es tan ilusionante, ¿no?, la llegada de un joven futbolista que recién acaba de cumplir los 18, que hay ilusión en el madridismo. Yo creo, vamos a ver cómo llega, cómo está, porque y también en qué posición juega, que es una de las incógnitas. Como Bellingham va a estar varias semanas lesionado, yo no sé si ahí puede tener una oportunidad de ocupar esa demarcación más en el centro del campo con la mirada ofensiva, lógicamente. Yo creo que puede ser un fichaje importante, ¿no? Un poco con el modelo de Vinicius, que también va a ser, este es un poco polémico, inscrito para el filial, para el Real Madrid de Castilla, foguearse un poco, pues quizás siendo menos protagonista en el arranque de temporada, pero creo que es un futbolista que lo tiene todo para poder triunfar en un club como el Real Madrid.
Oye, Gemma, por último, ¿crees que el Barcelona repita como campeón?
Yo creo que los Astros están alineados para eso, porque veo el equipo muy competitivo, igual que el año pasado. Tiene alguna dificultad, especialmente por la partida de Íñigo Martínez, que era, si tuvo éxito el año pasado, esa línea defensiva casi suicida de Hansi Flick, ese juego del fuera de juego y demás, es porque Íñigo Martínez le fue muy muy bien. Entonces me surge esa duda si a nivel defensivo pueden pasar más apuros, pero lo hemos visto en la pretemporada, cuando este equipo está concentrado, es que se le caen los goles. Es como lo mismo que vivimos el año pasado, así que yo creo que si tiene suerte con las lesiones, si vemos crecer a la niña mal, si Rafinha tiene un gran año, como el año pasado, los del centro del campo están espectaculares, yo creo que sí que parten con un punto de ventaja que el resto, porque al final el Real Madrid se ha reforzado muy muy bien y tiene un gran entrenador, pero es un proyecto que tiene que asentarse.
Gemma, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Gracias, un abrazo, queridos, adiós.
Igualmente, que te vaya muy bien allá en Mallorca. Está Gemma Soler. ¿A ti quién te parece que es el favorito, Cheris, para ganar la Liga?
Barcelona. Barcelona repite cuadro. Sí va a tener problemas. Ojalá sí pueda fichar a todos los jugadores que trajo, porque si no, mañana el cuarto portero va a la cancha, porque García no está, los otros dos están lesionados, tendría que ir Peña a la portería, pero el Barcelona tiene todo para repetir.
¿Y en dónde te imaginas en el terreno de juego, Mastantuono? ¿Y qué tan pronto crees que juegue? ¿Y crees que sea titular el volante atacante argentino?
Yo lo veo por fuera, lo veo más atacante, no lo veo en el lugar de Bellingham, no lo veo regresar a ayudar a su defensa como Bellingham sí lo hace, y entonces tampoco veo que a Vinicius lo vayan a quitar, a Mbappé menos, y entonces atacando por derecha lo que venía haciendo Rodrigo.
Vamos a ver el rendimiento de este jugador argentino, Héctor, que no cabe duda que ha acaparado los reflectores y los comentarios y los espacios informativos allá en España.
Sí, por lo que costó, por la edad, Beto, porque es el proyecto futuro de no solamente del Madrid, sino del fútbol argentino, ¿no? Una vez que la luz de Messi se empiece a eclipsar y empiece a pensar el fútbol argentino qué hará en la etapa post-Messi, claro, que ya tendremos que pensar que después de la Copa del Mundo hay que pensar qué sigue para Argentina sin Messi. Entonces, Mastantuono es una de las esperanzas que tiene el equipo. También el asunto de Garnacho, que es un jugador que está medio relegado en la delegación argentina porque festeja como Cristiano Ronaldo los goles. Y sí, esto no cae simpático ahí en el interior de Argentina. Hay que ver también qué pasa. Pero sí es uno de los jugadores a observar en esta liga española, este año, ¿no? Mastantuono. El nombre suena así poderoso, ¿no, Beto?
Sí, cómo no.
Hay que ver la cancha. Sí. ¿Cómo se adapta a la exigencia del fútbol europeo? Sí, ya es otra cosa. Con italiano, ¿no?
Italiano, con sonoridad, un apellido un poco raro, el del astro argentino que llega al Real Madrid. Gracias por acompañarnos en este día y en esta semana. Gracias, Chelis, Héctor, Vicente, Roger. Buenas tardes y buen fin de semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.